Buenas tardes, hermano. Antes de compartir una porción de la palabra de Dios, quiero agradecer al Señor. Estaba hoy pensando a la mañana que hace más o menos 35 años que yo le conozco a nuestro hermano Enrique. Y hasta aquí el Señor nos ha mantenido firme. A pesar de tantas experiencias que él pasó, yo también, y ustedes también, ¿verdad? Pero el Señor fue fiel. Y podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? Y mi hijo más chico tiene 32 años, se casó hace poquito y él todavía no estaba. Cuando nosotros vinimos a la escuela bíblica teníamos tres chicos. Eliezer todavía no estaba y ahora tiene 32 años. Y agradezco al Señor por la fidelidad de Dios, ¿verdad? Por eso estamos aquí parados. Y también nuestra hermana Alicia también estuvo con nosotros en el tiempo que empezamos. Loida después, Filemón, compañeros que por la gracia de Dios. Por eso, hermano, es interesante orar por los jóvenes, por los hermanos, porque el Señor tiene un propósito para cada uno de ustedes, como también lo tiene y lo tuvo con nosotros y se está cumpliendo, ¿verdad?, hasta aquí. Pero debemos orar uno por otro, ¿verdad?, y el tiempo está tan cercano para que nuestra carrera terminemos o que venga el Señor, ¿verdad? O que venga el Señor y terminemos esta carrera. Por eso quería dar este testimonio de agradecimiento, ¿verdad? Gracias al Señor. Y también, ya que estoy por mi esposa, hace 47 años que estamos casados, tenemos 4 hijos y 9 nietos, y estamos firmes tratando de servir y ser útil en este mensaje, ¿verdad? En este mensaje que es tan hermoso, que es el único mensaje que puede preparar para esa compañía especial. El único mensaje, no hay otro, gracias a Dios. Hoy quiero abrir la Biblia para mencionar un término que se encuentra en la palabra de Dios. Lo mencionó Jesús, lo mencionó el apóstol Pablo. Y hoy vamos a sacarle algún provecho, ¿verdad? Porque esto existe, hermano, en mi carne, existe en nuestro medio. Y tenemos que juzgar y ser libre de esto, ¿verdad? Y si por ahí hay un santo que está en esto, hay que orar para que el Señor les dé crecimiento y salgan de esto, ¿verdad? Y la palabra que quiero mencionar esta mañana es la hipocresía. La hipocresía. Me dio gracia, hace poco estuvimos en Tucumán y yo hice una pregunta, ¿verdad? Di este mensaje y lo pregunté a la congregación si en Tucumán existía la hipocresía, ¿verdad? Y una hermana allá al fondo me dice, está lleno, hermano, está lleno de hipócrita acá, me dice. Y todos los hermanos se reían, ¿verdad? Y queremos sacar un poquito de provecho con respecto a este término, ¿verdad?, que se encuentra en la palabra. ¿Y qué significa la palabra hipocresía? La palabra hipocresía significa fingimiento, apariencia de cualidades o sentimiento que no se tiene. Es una apariencia, ¿verdad?, o un fingimiento. El apóstol Pablo habló de el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Y también significa que finge o representa lo que no siente o lo que no es, pero finge. Hipócrita, hipocresía. Y en la palabra de Dios podíamos leer Isaías capítulo 32, un término que aparentemente nos parece un poco fuerte, pero está en la palabra de Dios. Isaías capítulo 32... Isaías capítulo 32, versículos 7 y 8. Dice, las armas del tramposo son malas. Qué fuerte que es eso, ¿verdad? Así dice la Biblia. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas. y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por su generosidad será exaltado por Dios. Hermosa diferencia, hermoso. Las armas, hablar, fingir, aparentar, armas. Pero qué contraste que dice el apóstol Pablo en segunda epístola a los Corintios, capítulo 10. Nuestras armas, ustedes saben de memoria esto, pero vamos a leer. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Allá leímos que las armas del mentiroso son, del tramposo son malas, ¿verdad? Trama, habla y así. Pero acá nuestra arma para nosotros. Dice segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, gracias a Dios, sino poderosa en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué quiere usted? ¿Qué tipo de arma quiere usted, verdad? Yo quiero segunda epístola a Corintios 10:4, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y gracias a Dios porque tenemos este mensaje, tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos tanta a nuestro favor, hermano. Que aprovechemos en estos últimos tiempos de tanta confusión, aún dentro del mensaje, dentro de las iglesias de este mensaje, ¿sabía usted? Bueno, sí, yo sé que sabe, hay confusión, ¿verdad? Lamentablemente hay hermanos que no enseñan como tiene que ser, ¿verdad? Dice Tito capítulo 1, versículo 9, tal cual. Y no podemos cambiar, no podemos agregar algo de lo nuestro. A mí me parece, o yo creo así, o yo entiendo así. Está mal. Tal cual. No hay que sacar nada, ni agregar nada. Hace poco estuvimos en una reunión, y yo me sorprendí lo que escuché. Algunos hermanos saben de acá, que dice que ahora hay una cuarta deidad. Yo cuando dije ese, Dios santo, se me cayó la cabeza, no sé. ¿Cuarta deidad? Dije. Sí, dice que se está enseñando por ahí. Después, si quiere, pregúnteme cuando termine. Yo le voy a decir dónde y quién. Que la cuarta deidad es la esposa de Cristo, dice. Yo nunca escuché semejante cosa. Qué error, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque la palabra de Dios dice, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, algunos apostatarán de la fe. Y eso es palabra de Dios. En aquel tiempo el apóstol Pablo escribió y esto se está cumpliendo ahora, ¿verdad? Por eso agradecemos al Señor por el Espíritu Santo que realmente revela esta gracia, como dice Gálata. Lo cual no recibí de hombre, no, sino por revelación. Revelación. Gracias a Dios. Y vamos a ver cómo Proverbios capítulo 11 lo describe al hipócrita. Proverbios capítulo 11, Proverbios capítulo 11, versículo 9. Proverbios capítulo 11, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: el hipócrita con la boca daña a quién, a su prójimo, con la boca habla, aparenta. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Qué diferente, ¿verdad? Ahí vemos cómo trabaja, cómo es el hipócrita, ¿verdad? Con su boca, con su boca. Y vamos a ver lo que Jesús enseñó tantas veces, ¿verdad? Él nombró esto, él corrigió y así. Podríamos leer algo. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 15. Como Jesús sabe de antemano todo, él es sabio, él sabe todo.
Pero dice Mateo capítulo 22, versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, oh, qué bien, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios. Y que no te cuida de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Dino pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cómo ellos le querían trampear o decir así a Jesús? Pero Jesús conocía todo, ¿verdad? Y Él también hoy en día, hermano, Él conoce todo. A Jesús, ¿quién le va a engañar? ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Dice. Mostrame una moneda del tribuno, y ellos presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo se fueron avergonzados. Qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Como Dios conoce. Como Dios conoce, como Dios sabe. Por eso, hermano, nosotros tenemos que crecer en esta gracia, ¿verdad? No creer cualquier cosa. Dice el apóstol, llevado por cualquier viento de doctrina. Tenemos que estar firmes y pedir revelación al Señor, y por más que nos pinten y venga una explicación aparentemente muy buena, pero fuera de la palabra, no escuchamos. Eso no es, chao, ya está. Decía siempre mi papá, no haga de su oído un tacho de basura, un poco fuerte, pero una realidad, ¿verdad? No escuche cualquier cosa. Pero gracias a Dios, porque también podemos tener espíritu de discernimiento y podemos de antemano saber con qué intención viene alguien para hablarnos, ¿verdad? Y en estos días, hermano, hay tanta confusión, tantas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias a Dios. Podríamos leer otro. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando puedes limona, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen, ¿quién? Los hipócritas. Ellos se hacen ver, ¿verdad? Quiere que le miren, que le aplaude. Qué lindo que es, hermano, hacer cosas para el Señor, para nuestros hermanos, pero en silencio, ¿verdad? Y el Señor nos va a recompensar. Él sabe todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Todo lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Sea palabra o hecho, lo hacemos para el Señor. Pero acá dice el hipócrita, cuando dan limones, ellos tocan trompeta, Jesús le dice, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. Nunca se deje alabar por los hombres, hermano. Peligroso eso. Qué bien que cantás, qué bien que predicás, qué. No, eso es, no conviene eso, aunque a nuestra carne nos gusta eso, ¿verdad? Pero de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros no aceptamos, no queremos nada de eso, ¿verdad? Para ser alabado por los hombres, de cierto os digo que ya tienen recompensa. Mas cuando tú de limona no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limona en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Dependemos del Señor y esperamos del Señor, ¿verdad? Así es, así tiene que ser, ¿verdad? La limosna. Una vez, hermano, me tocó ministrar en un lugar y yo puse en el púlpito adelante esas vigas que se ponen para poner los zócalos, una viga así atrás del púlpito. Y todos los hermanos miraban la viga y decían, ¿qué es esa viga? Estaba una viga de construcción ahí atrás del púlpito. Y yo leí lo que vamos a leer ahora. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 3. Hay una pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? Dice, ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Cómo somos terciario, hermano, para ver la paja de mi hermano? Y sabe, hermano, que estaba la tremenda viga atrás del púlpito, pero allá en la punta puse una paja de escoba, vio eso, nadie lo vio. Nadie vio eso, hasta que yo después le dije, ahí está la paja, y todos miraban, oh. Pero fue un cuadro o algo así que yo puse, ¿verdad? Para que a veces se entienda, ¿verdad? Y aquí dice, ¿por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso, hermano, que la carrera, nos cansamos de decir, la carrera es personal. Jesús le dijo a este discípulo, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Está bien, nosotros no podemos dejar a nuestro hermano que se la arregle o que no, tenemos que orar. Somos miembros uno del otro, la cabeza es Cristo. Pero ¿cómo a veces nos preocupamos por los hermanos? El otro. ¿Y qué a ti? Sígueme tú. Otra cosa que el apóstol Pablo mencionó, no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo. Qué lindo que es, hermano, visitar lugar donde nos invite a venir con un espíritu libre y escuchar la palabra, y si nos toca dar la palabra, ministramos la palabra, pero no andamos averiguando qué hace o qué es lo que no hace o qué. Nosotros no somos jueces de nadie. El apóstol Pablo, cuando se despidió en Hechos capítulo 20, dijo él así, con tal de que acabe mi personal, mi carrera. Y allá en 2 Timoteo capítulo 4 dice, he acabado la carrera. No cambió carrera, pero mi, la, hay diferencia. La carrera es personal. Todos a la verdad corren, más uno solo lleva el premio. Un grupo que se preparan, que están listos. Hoy puede venir el Señor. ¿Está usted preparado? Ojalá que sea esto una realidad en nuestra vida, hermano. Yo no es que me quiera hacer el nada, pero yo cuando salí, hace como 14 días que yo salí, estuve en Asunción, por ahí visitando hermanos, lindo, gozo, gracias a Dios. Pero yo me despedí de mis nietos, tengo 9 nietos. Y le hablé algo del Señor, yo no sé si voy a volver, ¿verdad? Nadie sabe eso, ¿verdad? Hoy puede ser el último día que usted está sentado ahí. Esto tiene que ser una realidad, hermano, en nuestra vida. A veces nosotros hacemos planes para el año que viene, la fiesta, el cumpleaños, tantas cosas, ¿verdad? Pero Santiago dice, si Dios quiere. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Parece que él vivía todos los días una vida nueva. Cada día muero, dice. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hay que explicar esto, hermano, es tan fácil de entender. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, primero saca eso, y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Leemos nomás la Biblia y agradecemos al Señor, ¿verdad? Otra característica del hipócrita, hermano, es que él ve mal siempre lo que está bien. Es así. El hipócrita ve mal las cosas que están bien. Jesús dijo así. Lo vamos a leer. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante, dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Hermano, no era un día, ni dos días, ni tres días. 18 años. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Dónde están dos o tres reunidos? Yo estoy en el medio, ¿verdad? Si tiene algún dolor o algo en tu cuerpo, hermano, Jesús no quiere que Jesús te diga esto: eres libre de tu enfermedad, hoy en esta tarde. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Crea, apropíese y el Señor puede hacer milagro en su vida. Sí. Cuando Jesús le vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Qué bien, hasta ahí vamos todo bien, ¿verdad? Qué hermoso, qué lindo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y ser sanado, y no en el día de reposo. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita. ¿Se da cuenta que el hipócrita siempre ve mal lo que está bien? Hipócrita. ¿Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su ano del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, pregunto, ¿quién le dijo a Jesús que hacía 18 años que esta mujer estaba enferma? Nadie. ¿Se da cuenta que Jesús sabe todo? La Biblia dice que había una mujer que tenía 18 años. Ahora Jesús le está diciendo a este hipócrita, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cómo Jesús llamaba las cosas como son, verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. Todos conocemos lo que es un mosquito, ¿no? Díganme todos, sí. ¿Conocen los mosquitos? Chiquitito así. ¿Y un camello? Un poquito grande el camello, diferencia, ¿verdad? De mosquito a camello. No sé cuánto pesará un mosquito, no sé cuánto debe pesar un camello. Encima tiene dos jorobas. El camello tiene dos montañas en sus espaldas. Pero Jesús aprovechó y dio esta comparación y le enseñó. Y también nos va a enseñar, hermano, si usted quiere aprender, si no, que a veces nosotros, hermano, colamos cosas chiquitas y las hacemos grandes nosotros, pero eso es una cosa chiquita, y las cosas grandes, bien gracias. Bien gracias. Eso se ve a veces en la congregación, porque se ve en mi carne, ¿verdad?, que a veces soy así. Y tengo que aprender. Y vamos a ver lo que dijo Jesús. Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23. Versículo 23 y 24. Hay juicio. Usted sabe lo que significa la palabra hay, ¿verdad? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, está hablando Jesús, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, verdura o planta, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cuántas cosas, hermano, nosotros a veces jugamos que son chiquitas, que no tienen tanta importancia? ¿Y los camellos? Y esto, Jesús sabe por qué dijo eso, porque antes estos hombres en el desierto, ellos tenían su vaso de bebida y ponían, según lo que enseñan, ¿verdad?, ponían como un colador así para que el mosquito no entre en su bebida. Ellos colaban los mosquitos así. Pero Levítico enseña que Dios enseñó a que no coman camello por la pezuña, ¿se acuerda? Ustedes saben eso, ¿verdad? Y Jesús aprovechó esto para enseñarle que a veces, hermano, por cosas chiquitas, pequeñas, hacemos cualquier cosa. Y por cosas grandes, va. Por eso dice Isaías capítulo 5, ay de aquel que a lo dulce dice amargo y a lo amargo dice dulce. ¿Quiere leer esto? Y vamos a leer Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que lo malo dicen bueno, lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, todo al revés. Todo al revés. Ojalá, hermano, que seamos correctos como la palabra de Dios nos enseña. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Pero en nuestros últimos tiempos, hermano, bueno, allá en Buenos Aires, acá yo no sé, ¿verdad? El hermano es formoseño y también sabe las cosas que están pasando en nuestro país, ¿verdad? Tantas cosas, hermano, que nosotros decimos, pero Señor, pero gracias a Dios porque comprendemos, porque la palabra de Dios habla así. Y se tiene que cumplir, ¿verdad? Pero lo importante, hermano, es que nosotros estemos firmes, siempre en el centro. Eso es lo importante, ¿verdad? Y que podamos enseñar lo poco, lo mucho, a los niños, a los jóvenes, de este mensaje superlativo. Y por eso, hermano, tenemos que estar siempre firmes y atentos, ¿verdad? Y el Señor nos va a respaldar, ¿verdad? Nos va a respaldar. Gracias a Dios. Ahí nomás, gracias a Dios. El apóstol Pablo, hermano, en Gálatas capítulo 2, podíamos leer. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, podíamos leer. Usted ya sabe de qué voy a leer, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 2, del 11 al 14, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, con la boca, hemos leído, participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se da cuenta que la hipocresía arrastra, hermano? ¿Se da cuenta usted de esto? La gracia invita, la ley ordena, la hipocresía arrastra. El que arrastra, hermano, no te lleva de la mano, te arrastra. Te arrastra. Y el apóstol Pablo, con respecto a este arrastra, podíamos leer Hechos capítulo 20, versículo 30. Hechos capítulo 20, versículo 30, cuando el apóstol se estaba despidiendo. Hechos capítulo 20, versículo 30, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí, ¿a quién? Los discípulos. No se deje arrastrar por nada, hermano, no se deje arrastrar por el hombre. ¿Cuántos arrastrados hay por el hombre, hermano? ¡Qué lástima que es! Porque yo sé, Pablo sabía esto, ¿verdad? Sí. Que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada una. Y él le hizo una recomendación, dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Es notable, hermano, esto. Tiene poder. ¿Para qué? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué hermosas palabras, hermano, en su despedida. Gracias a Dios. Pero aquí encontramos en Gálatas que que Pedro estaba simulando y había estaban arrastrando y así, ¿verdad? Y Pablo le resistió, le corrigió. ¿Le gusta a usted, hermano, que le corrija la palabra? Puede levantar la mano, voy a mirar. Nadie le gusta que le corrija la palabra. Repito de vuelta. ¿Le gusta a usted, hermano, que le corrijan a través de la palabra este mensaje? ¿Amén? Allá hay uno. Muy bien, hay un valiente. ¿Uno solo? Allá o hay otro. ¡Qué bien! A mí me gusta, hermano, que me corrijan. Aunque a mi carne no le gusta. Porque yo tengo razón. Mi carne, pero mi carne no vale nada. Pero es lindo, hermano, ser corregido. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas, podíamos leer lo que él, su testimonio del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículo 13, el testimonio del apóstol Pablo. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Mira, hermano, como los gálatas la recibieron al apóstol Pablo. Pero va a haber algo ahora. ¿Dónde, pues, está esta satisfacción que experimentabais? Tiempo pasado. Tenemos que experimentar tiempo presente, no experimentaba. Hay muchos hermanos que dicen, yo el año pasado era bien ferviente, andaba de bien, hoy, y tuve algunos problemas, algunas luchas, dice, estoy medio caingüé. ¿Está bien eso, la palabra caingüé en guaraní? Más o menos, ¿no? Ok, caingüé. Pero ojalá, hermano, que nosotros podamos experimentar esto en nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice, ¿de dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mire usted, hermano, lo que era los gálatas con el apóstol Pablo. Pero ahora acá en el versículo 16 va a haber algo. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. ¿Cómo no nos gusta la corrección? No nos gusta, pero es para nuestro bien. Hay remedios que son amargos, pero hacen bien en la medicina. Sí. Dice el apóstol, me he hecho enemigo, por decirlo la verdad, si por mí se ponían en enemigo con el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo la mentira, bueno, está bien, pero el apóstol Pablo dice, me he hecho enemigo, por decirlo la verdad. Sí. Y a veces, ¿cómo no nos gusta que nos corrijan? Porque yo lo sé todo. Todo es tan mal, yo estoy bien. Eso existe, se nota eso, ¿verdad? Todo es tan mal, yo estoy bien. Pero tenemos que ser corregidos, hermano, por la palabra, podado y tantas cosas, que es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y sabe, hermano, cuando no aceptamos corrección, ya le sacamos el testimonio adverso de tal o cual hermano. Y eso no tiene que ser así. Como dije, la carrera es personal, ¿verdad? Y a veces siempre miramos lo que no tenemos que ver. No, tenemos que mirar lo que el Señor siempre adelante, olvidando, dice ciertamente, lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Y a veces, ¿cómo no acordamos lo que pasó el año pasado y mata para atrás también? Lo sabemos perfecto. Pero hermano, si no nos sacamos esta mochila que tenemos en nuestra espalda, nunca vamos a avanzar. Siempre con lo mismo y siempre con lo mismo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo a lo que está adelante. Puesto los ojos en el autor y consumador. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Y sabe, hermano, que con respecto a esto, Pedro aprendió. Y podíamos leer Segunda Epístola a Pedro, lo que Pedro dijo, usted ya sabe esto, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Mírenlo cómo estaba hablando el corregido cuando el apóstol Pablo le resistió cara a cara porque era de condenar. Dice Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Él no se acordó, ese que una vez me hizo pasar vergüenza delante de todo y me hizo... ¡No! Él aprendió, fue corregido. Nuestro amado apóstol Pablo, dice, y va a ver más, según la sabiduría que le ha sido dada, él reconoció. Por eso, hermano, es lindo la corrección para nosotros, para todo, ¿eh? No crea que el pastor se la sabe toda, él necesita corrección, yo necesito, todos necesitamos corrección de parte de Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Es hermoso eso, es hermoso. Y podíamos leer lo que el que aprendió, cómo se expresa en esta epístola, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lo que tenemos que desechar, Pedro escribió esto, bajo la unción del Espíritu Santo. Dice, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, desechando, pues, toda malicia. Hermano, ¿usted entiende lo que dice la palabra toda? Toda malicia, no dice alguna y otro dejate, no, toda. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Todas, todas. Y es notable, hermano, cuando uno en su vida no tiene contristado al Espíritu Santo ni apagado al Espíritu Santo automáticamente obra en su vida. Pero si está contristado al Espíritu Santo apagado, por eso dice el apóstol, no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis, no menosprecéis. Que siempre tengamos esto en nuestra vida, hermano, y vamos a correr esta carrera que tenemos por delante, libre de todo peso, libre de todo, con la conciencia limpia, hermano. Puede decirnos lo que quiera y más también, pero uno tiene la conciencia limpia delante de Dios, y qué hermoso que es eso, hermano. No hay que hacer nada, hay que seguir nomás. Gracias a Dios, hermano, por esto. Hasta aquí nomás la palabra de Dios, hermano, y ojalá quiera el Señor, y dígale al Señor, Señor, si hay hipocresía en mi vida, Señor, quiero ser corregido y dejar, ser transparente, amar a mi hermano, realmente, ¿verdad? Amar a mi hermano, eso a veces no se ve mucho en la cristiandad, hermano. Es notable que a veces se ve que en estos campamentos, en estas reuniones que el Señor prepara, ¿verdad? Hay hermanos que no se saludan, uno por acá, el otro por allá. ¿Por qué no tomás tú la iniciativa? Andá vos y decirle, hermano, te amo en el Señor. Y si hay algo, ¿verdad? Dejar todo eso, ¿verdad? Qué lindo que es eso, hermano. Y que el Señor le bendiga en esta tarde a todos ustedes. Amén.